Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la 1:00 p.m. con un minuto, es el lunes 13 de junio del 2024 y sí, al parecer tenemos a la primer presidenta de México electa. Si todo se cierra como hasta ahora, México tendrá a su primer presidenta el 1 de octubre. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 50 y tantos minutos para platicar de lo que ocurrió ayer en el proceso electoral. Vamos a escuchar las voces de las y los diferentes candidatos, sobre todo federales y de la Ciudad de México. Vamos a tratar de analizar un poco más lo que ocurrió en las casillas y por favor escríbanos porque me interesa muchísimo saber cómo se sienten en el día después, este día que parecía lejanísimo en noviembre del 2023, este día que del que hablábamos como si nunca fuera a llegar. Cuéntenme cómo se sienten, si fueron a votar, si el resultado era lo que esperaban, si confiaron en una u otra encuestadora. En este momento está hablando quien fuera electa candidata, quien fuera electa como jefa de gobierno para la Ciudad de México, Clara Brugada. Vamos a escuchar lo que está diciendo en vivo.
Estaremos acompañando esta lucha jurídica, política, y sabemos que su trabajo abrió las puertas para triunfar en la Ciudad de México y vamos a seguir insistiendo en ello. Gracias, querida. Queremos mucho. Y quiero entonces, con los conteos preliminares que ustedes conocen, presentar al compañero Javier López Casarín, próximo alcalde de la alcaldía Álvaro Obregón. Un gran, gran reconocimiento. Él tuvo, está teniendo un triunfo contundente y claro en esta alcaldía. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Y sé que va a haber un gran trabajo para el pueblo de Álvaro Obregón. Gracias. Quiero también presentar a nuestra próxima alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez. Ha recuperado esa alcaldía con su lucha y ha impregnado de esperanza para Azcapotzalco. Felicidades. También, aun cuando no está presente,
Clara Brugada, quien fuera o quien hasta el momento aparenta ser quien va a quedar al frente de la Ciudad de México con Morena, PT y Partido Verde, hasta este momento, el momento en el que estamos hablando ustedes y yo, Clara Brugada va ganando con el 51.6% de los votos ya computados, mientras que Santiago Taboada se quedó con un 30 99% de los votos ya computados. Y nada más, por el dato curioso, Salomón Chertorivsky tuvo el 7.3% de los votos que hasta ahorita se han contabilizado en el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ojo que ya llevan el 95.8%, o sea, nada. Entonces, estos resultados serán pues casi los que tendremos mañana, y con una participación, esto sí es importante porque muchos decían que la participación a nivel nacional no era como la que se vio en las calles, pero en la Ciudad de México la participación sí fue muchísima, sí fue de casi un 70%, y es por eso que ustedes y yo, si habitan la Ciudad de México, vimos muchísimas filas en todas las casillas o en muchas de las casillas de esta caótica capital mexicana. No estoy sola y nunca estoy sola, porque me encanta que el equipo que se ha formado en Tengo Otros Datos, por supuesto, Pablo Ríos, que recién ha llegado, pero también, señoras y señores, esta cobertura no hubiera sido posible si no hubiera sido por Paola Collantes, que tiene más cara de dormida que yo, Mariana Lara, que está muertísima, Ana Laura Citalán, que no se rindió hasta el final, hasta que salió el último a dar declaración, y Tania Villacampa, que está estresada tratando de entender qué está diciendo Clara Brugada. Tania, ¿cómo estás?
Hola, Rox. Bien, bien, ¿y tú?
Estoy muy cansada.
Yo también.
Tengo mucho sueño.
Chócalas.
Ayer me quedé dormida cuando llegué a casa a las 2 de la mañana como Homero Simpson, así con mis manitas en la panza.
Como señora en misa.
Como señora en misa, en efecto. Tania, nos vas a contar qué está pasando en el país. Venga.
Hoy.
A unas horas de haber concluido la jornada electoral, Johnny Satenógenes Baños, candidato a la presidencia municipal de Santo Domingo Armenta, Oaxaca, por el PRI, fue asesinado a balazos en su domicilio, de acuerdo con información del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, y la Fiscalía del Estado, quienes siguen investigando los hechos. El PRI de Oaxaca publicó un comunicado donde condenan el asesinato y exigen justicia inmediata. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, publicó un comunicado donde felicita y reconoce a Claudia Sheinbaum por haber ganado las elecciones. Menciona que espera trabajar estrechamente en el espíritu de asociación y amistad que caracteriza los lazos duraderos entre nuestros países. Asimismo, felicita a los mexicanos por ejercer un exitoso proceso electoral en los tres niveles de gobierno. Con corte a la 1 de la tarde, el programa de resultados electorales preliminares del INE reporta 152.717 actas capturadas, lo que representa un 89.49% de avance de las actas esperadas. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con corte a la misma hora, reportan un 96.14% de actas capturadas.
Casilla para llevar.
Muchísimas gracias, Tania Villacampa. Pues sí, muchas sorpresas, la verdad, las que nos llevamos ayer. Gracias, querida audiencia, a ustedes si estuvieron sintonizándonos desde las 10 de la mañana, porque si lo hicieron así hasta pasaditas de la medianoche, significa que están igual de abrumados que nosotros, igual de sorprendidos que nosotros. Ya estaremos platicando cómo se vivió la noticia de Guadalupe Taddei en esta misma cabina, y yo estaba ahí sentada donde está Paola, y las cosas no fueron más tensas de lo que yo hubiera pensado. Escuchábamos a Clara Brugada entonces al inicio de este programa, y escuchábamos que felicitaba al candidato de la alcaldía Álvaro Obregón por Morena, y es que resulta, según hasta ahorita lo que lleva el PREP, que en efecto Morena lleva en el PREP el 47.1%, mientras que Lía Limón con PRI, PAN y PRD lleva 47.04%, o sea, lo dije todo mal. A ver, Morena lleva 47.1 y PRI, PAN y PRD 47.04%, o sea, por nada. Por eso es que escuchábamos a Clara Brugada felicitar a Casarín, pero pues ya veremos, ahora sí que ya veremos qué pasa, porque está cerradísima. Clara Brugada sigue hablando en su conferencia de prensa, está ahí Alejandro Encinas, está Citlali Hernández, no alcanzo a ver más, pero ya les estaremos contando lo que ocurra en la conferencia de prensa. Y ahora sí, tenemos mesa completa. Les adelantaba los nombres. Mariana Lara. Hola, Mariana.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Estoy muy cansada. Tengo la cruda más grande de mi vida y ni siquiera tomé.
No, le hice caer y de todas formas
tengo. De todas formas me siento como si estuviera cruda. Paola Collantes.
Bien, bien, también me siento cruda, aunque no estoy cruda.
Tania Villacampa.
Hola de nuevo.
Hola de nuevo. Y Ana Laura Citalán, ¿cómo estás?
Muy bien, igual de cansada.
Ustedes dos, Tania y Ana Lau, vinieron a clase, ¿verdad?
Sí, corriendo así para llegar a cabina.
Eso, y no sé si en el Zoom ya está Camila Solís.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Tú cómo estás?
Muy cansada. No, terrible, terrible. No abrí los ojos hasta las 11:30 de la mañana.
Qué envidia, oye, qué envidia. Camila Solís, tú vas a cerrar esta mesa, pues porque tienes mucho que contarnos. Pero Ana Lau, te fuiste a la mesa, a la casa de campaña de Jorge Álvarez Máynez, candidato para la presidencia con Movimiento Ciudadano.
Sí, bueno, en definitiva fue un mensaje, bueno, él salió a dar el mensaje hasta las 12:30, fue muchísima espera, estuvimos afuera medios desde las 8:00, y fue hasta 8:30 que nos dejaron pasar, entramos, todavía no salía. Después fue que subí a sus redes sociales que saldría después de que fuera el conteo rápido. Y aún así todavía no salía, todo el mundo pues especulaba que iba a salir después de que Tadei diera los resultados.
Guadalupe Tadei, ajá.
Y fue que ya, da los resultados y unos 15 minutos después sale, un poquito lo que ya esperábamos. Dio un agradecimiento a las personas que lo apoyaron, agradeció a todo su equipo. También agradeció a Dante Delgado, quien pues es el presidente de Movimiento Ciudadano. Y no hubo como mucho tiempo para hacer preguntas por parte de la prensa, pero lo que sí se alcanzó a dar al final fue que a Dante le hicieron el comentario de que pensaba que Movimiento Ciudadano había alcanzado el 10%, cuando es muchísimo más de lo que Movimiento Ciudadano alcanzó en las elecciones pasadas, pero pues no tanto como se había planteado en las encuestas, uh-huh. ¿no? Que veíamos las encuestas que publicaba Máynez y superaba a Xóchitl y superaba a Claudia.
Sí, sí. El último mes por lo menos estuvieron diciendo que estaba en el segundo lugar, ¿no? Que le había ganado sí. el segundo lugar a Xóchitl Gálvez.
Y en definitivamente pues Dante respondió diciendo que era como algo que estaban muy orgullosos de y que pues era algo que iba a continuar, ¿no? Que Movimiento Ciudadano era algo que se iba a quedar y iba a implementar pues una nueva estructura.
Okay, ¿qué personajes además de Máynez y de Dante Delgado te llamaron la atención?
Tristemente no tuvimos la participación de Sandra Cuevas en esta ocasión, pero pues tuvimos a su directora de campaña, está Laura.
¿Laura Ballesteros?
Laura ajá. Ballesteros, la tuvimos presente. Tuvimos también a este Zavala, que también... pues
¿Juan Zavala?
Juan Zavala, que también formó parte pues de su equipo.
Y Ale de Alejandra Barrales.
Ah, también tuvimos la participación de Alejandra Barrales. Casi todos los que estuvieron muy unidos a él durante la campaña. Más bien los otros candidatos ya no se le unieron después, como ya veremos en otras casas de campaña. Fue más su equipo junto y ya, y pues tuve también la oportunidad de platicar con algunos de los fotógrafos, personas que estuvieron ahí apoyándolo en redes sociales y sus relaciones públicas, y decían que sí, que justo literal se iban a regresar después de la conferencia de prensa, se iban a regresar a Monterrey.
Ya.
Y ya, y de ahí pues...
Ya, sí, cada quien acabar, sí. por su lado. Ana Lau, vamos a escuchar entonces parte de lo que dijo ayer Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano.
En la elección más importante que ha enfrentado desde su existencia, esta organización de hombres, de mujeres libres, que se fundó para darle una alternativa al país, esta organización en la que he militado los últimos años de mi vida, y que me distinguió con la responsabilidad más grande que he tenido desde que nací, que es ser candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto estar aquí hoy y poderle decir a la gente de Movimiento Ciudadano, que por unanimidad me nombró como su candidato presidencial, que hemos alcanzado el resultado histórico más importante desde la fundación de este movimiento, que duplica el número de votos el resultado que hasta ahora había sido el más grande, que era el del 2021, y que se construye, como lo platicamos muchas veces con ustedes, con muchas realidades locales, con muchos triunfos locales. Quiero reiterarle lo que desde hace varias horas a través de las redes sociales le expresé y también en una llamada a Pablo Lemus, el próximo gobernador de Jalisco, que con justicia y con mucho orgullo refrenda el gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco, y reiterarle mi felicitación a todas las mujeres, a todos los hombres que están alcanzando triunfos importantes de Movimiento Ciudadano en diferentes ciudades. A Lidia Rojas, que acaba de confirmarse que ganará la alcaldía de Otompe Blanco, la capital de Quintana Roo, Chetumal, y que se suma a lo que se ha hecho en Monterrey, a lo que se ha hecho en Guadalajara, a lo que se ha hecho en Campeche, con buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano en las distintas capitales. A todos los candidatos que están disputando, dando la batalla en el Senado de la República, en las diputaciones federales, a todos los estados que nos refrendaron, especialmente le quiero mandar un agradecimiento y un saludo a la gente de Zacatecas, a mis paisanos, por el gran apoyo, el gran respaldo que hemos tenido, tanto para un servidor como para seguir construyendo la posibilidad de que nuestra amiga Amalia García llegue al Senado de la República junto a Alejandra Barrales y a la bancada naranja que tendremos en el Senado, a la bancada que tendremos en la Cámara de Diputados con compañeras y compañeros como Laura Ballesteros, como Juan Ignacio Zavala, que estamos muy contentos de estar aquí, de estar acompañados de un equipo de jóvenes que creyeron en momentos de adversidad, de estar aquí con el coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa, de estar con los coordinadores de diferentes áreas estratégicas de la campaña, empezando por la coordinadora general Laura Ballesteros, por los voceros que nos defendieron, por Carlos Castillo, por Gibran Ramírez, por la coordinadora de comunicación social y de mensaje, Paloma Franco, por la coordinadora general de la oficina, Sofía Castro, por el coordinador político de la campaña y enlace con todas las demás candidaturas, Isaac Barrios, y con todas las personas, el coordinador de asesores.
Bueno, ahí las palabras de Jorge Álvarez Máynez Analao.
Sí, pues ya igual como lo escuchamos, fue que también en sus redes sociales, como último, subió una felicitación a Claudia, no directamente, no la etiquetó ni nada, pero pues agradeció que pues muchas personas votaron por la primera presidenta en la Ciudad de México.
En México.
En México en general. Y, sí,
sí, en la Ciudad de México y en todo el país.
Y ya, pero tampoco hemos sabido como que Claudia diga que ya la felicitó formalmente.
Sí, justo ayer en el mensaje que dio a medianoche, después del mensaje de Guadalupe Tadei, justo dijo Claudia Sheinbaum que agradecía la llamada de la candidata Xochitl Gálvez y que agradecía también la llamada de Jorge Álvarez Máynez, cosa que a mí me dije, ¡ay! A nivel de comunicación interna, o más bien entre partidos, también dije, ¡ay! ¿Por qué no se esperó a que la felicitaran, ¿no? Formalmente antes de decir que recibió las llamadas, no lo sé, eso ya es una cosa de estrategia de comunicación, pero pues eso, ahí están.
Sí.
Muchísimas gracias, Analao, de verdad, por quedarte hasta el final y por rifarte en esta cobertura y en estos meses.
Se intentó, se sufrió, pero pues se ganó. Al final salió y aunque fueron una media hora lo que estuvo, pues se logró, ¿no?
Muchas gracias, Analao, de verdad. Y de todas formas te vamos a seguir escuchando en este espacio con otros proyectos también. Muchas gracias. Gracias. Pero no te vayas, pues, porque vamos a seguir platicando. Y entonces, Mariana Lara, con toda y patita cucha, te fuiste a la casa de campaña de Santiago Taboada.
Así es, ahí llegué corriendo
al World Trade Center
primero llegué corriendo a acabar de escuchar pues este mensaje que dieron de que ya habían ganado, que justo lo dieron a las 6 de la tarde cuando ya cerraron las casillas, que bueno, aseguraban que Santiago ya había ganado, que también habían ganado varias alcaldías. Estuvo Alito Moreno, estuvo Alessandra Rojo de la Vega, estuvo Marco Cortés, estuvo Jesús Zambrano. Ahí pues estuvieron hablando, básicamente afirmando que ya habían ganado. Estuvo Taboada tomándose pues fotos.
Vamos a escuchar, te late un poco de lo que dijo Santiago Taboada en este mensaje de las 6 de la tarde.
La verdad es que quien no se comportó a la altura fue el gobierno. Vimos a la policía metida en la elección, lamentablemente, queriendo amedrentar a que mucha gente participara y votara. Pasó en Coajimalpa, pasó en Gustavo Madero, pasó en otras alcaldías de la ciudad. pero me parece que todas estas intentonas porque la jornada fracasada no fueron suficientes y la gente se portó a la altura, la gente demostró que quería participar en la Ciudad de México, que quería un cambio y no importó las horas de fila, no importó estar parados bajo el sol. Es más, a nosotros nos da mucho gusto ver que inclusive a la hora del cierre de casillas había gente todavía formada a punto de participar.
Y pues no fue así, Mariana Lara, no ganó Santiago Taboada.
No ganó Santiago Taboada, se estuvo hablando de justo de la participación ciudadana, como ya escuchamos, que toda pues la gente que fue a votar, que sí, como decías al principio, sí, mucha gente fue a votar aquí en la Ciudad de México, pero pues no ganó. En la noche dio una última conferencia donde pues realmente aceptó su derrota, dijo, pues sí, los resultados no nos favorecen, no alcanzamos la mayoría de votos, y acepta lo que es también lo que ha dicho Xochitl, que pues ellos son demócratas y aceptan que pues sí, no les alcanzaron los votos.
Pues ahí está. Mariana, ¿cómo te la pasaste?
No te puedo decir qué bien. Me encantaría decirte.
Querida audiencia, si ustedes hubieran visto la cara de Mariana, ya con eso se quedan.
Porque además llegué al World Trade Center y me dicen, no, que Santiago Taboada, acabando esto, se va con Xochitl al presidente. Entonces,
a Polanco,
llegando ahí a Polanco, me tuve que ir corriendo. De hecho, llegué adelantito de Santiago Taboada, entrando, le gané a Santiago Taboada.
Eso.
Lo vi entrando al presidente intercontinental.
Tú también le ganaste, pues. No es cierto.
Y pues
perdón por mal chiste.
Y pues sí, ahí estuvimos en el presidente intercontinental, la casa de campaña de Xochitl, que el ambiente desde que llegamos ya se sentía tenso.
Ya.
Sí, ya
de derrota, pues.
De derrota, sí, ya no se veía la gente emocionada. Se veían todos muy tensos. Xochitl salió muy muy rápido, que bueno, ya les contará Paola más al respecto, pero sí se sentía muy tenso todo y sí se les veía con ánimos muy bajos.
Pues gracias, Mariana, también por todo el esfuerzo. Te vamos a escuchar en el próximo episodio de Delirios Crónicos, pero también el viernes. El viernes nos quedaste plantados.
El martes.
El lunes te vamos a escuchar.
Lunes y martes.
Luego vemos. Luego vemos cuando nos cubres en estos micrófonos. Y Xochitl Gálvez dice, quiero empezar este mensaje con un gracias a todas y todos los mexicanos que se atrevieron a soñar y se unieron a este gran movimiento. Fui una candidata elegida por los ciudadanos y mujeres y hombres de bien. A donde ustedes, ciudadanos libres, decidan ir, iremos. Ahora, sé que hay mucho desconcierto y muchas dudas. He leído cada uno de sus comentarios. Reconocí ayer mi derrota porque soy una demócrata y creo en las instituciones. Confío en el conteo rápido del INE. Es un ejercicio estadístico elaborado por los mejores científicos de datos del país, eso sí. Sé que los resultados nos causan sorpresas y por ello debemos analizar lo que sucedió. Y bueno, ahí por ahí sigue su mensaje, que no les quiero leer completo porque está bastante largo, pero métanse a las redes sociales de la candidata Xochitl Gálvez. Pau, antes de irnos con una canción, ¿cómo te fue con la candidata Xochitl Gálvez?
Pues la vi 3 segundos y ya no la volví a ver en toda la noche. Como dice Vivi, pues era un ambiente que ya se notaba triste, o sea, un ambiente pesado.
¿Quién es Vivi?
Perdón, Mariana Lara, disculpen, se me olvida que aquí la conocen como Mariana Lara.
Ok, un ambiente pesado.
Sí, y es como decía Mariana, ¿no? Las personas, a pesar de... Mariana y yo escuchábamos pláticas...
complicadas, de sí, conspiranoides.
Sí, muy conspiranoides, que sí va a haber una guerra en México, que sí...
Ojo, esto de la prensa, ¿no? Como...
De prensa y de personas que iban en apoyo al partido, a la coalición. También había un personaje que decía que se iba a meter al Zócalo con su Jeep. Pues cosas muy extrañas, sí. Muy extremas. Pero sí, los medios se veían ya cansados. Uh-huh. La mayoría, pues, entre tazas de café y galletas y uno que otro cigarro.
Claro.
Pues ya no sabían qué más hacer porque no salía absolutamente nadie, y si salían eran 3 minutos. Salió Alito y varios de los presidentes y presidentas de la coalición a decir con caras muy sonrientes que habían ganado y que tenían muy buenos resultados. Y pues yo creo que ya después se metieron a checar y se dieron cuenta, pues que no era así, pero fue ambiente pesado.
Lo que queda hacer como prensa, Pau, en estos momentos, pues es esperar un poco a que salgan a dar declaraciones. Es la chamba de los reporteros y por eso es que nos quedamos ahí hasta altas horas de la noche esperando a que den alguna declaración, porque es lo que hay que informar. Pues dice, salió Alito Moreno, vamos a escuchar, ¿qué les parece? Les propongo algo. Vamos a escuchar el audio de Alito Moreno, nos vamos con una canción y luego a corte y regresamos, si les parece bien.
Mexicanos, suscribiendo y respaldando lo que aquí bien se ha señalado, la convocatoria siempre será respetuosa pero firme, contundente. Estamos en el momento más importante que vive nuestro país y lo hemos señalado nosotros. En mediciones que hay, que no tienen nada que ver con las encuestas de salida, mediciones públicas, está clara que con la información que se está llegando a cada uno de los representantes de los partidos, en la emisión de los votos que hicieron las y los ciudadanos, claramente está que 6 entidades federativas las ha ganado la coalición Fuerza y Corazón de México. Y por ello, lo que es, estamos a menos de 2 horas de que estén los conteos y que esté la información clara que anuncie el árbitro electoral. La convocatoria es a informar, a comunicar, a dar a conocer los resultados oficiales, porque en las mediciones y en los conteos que tenemos, estamos consolidados. Hay votaciones de 80, de 85%, no solo en la Ciudad de México, en Yucatán y en distintas entidades federativas. Por eso estamos firmes, ciertos, el respeto a la autoridad electoral, pero también a la información que se dé a conocer al pueblo de México, porque estamos completando la jornada electoral. Está terminándose el cómputo y el escrutinio en todo el territorio nacional. Y por ello, con este ánimo, como se ha señalado, no solo estamos firmes, listos y puestos para la defensa del voto que nos dieron las y los mexicanos, sino que estamos aquí con datos, con documentos claros de que ganamos en esas 6 entidades federativas y que estamos construyendo y consolidando los resultados para la elección presidencial.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:33 p.m. Gracias por seguir con nosotros en Tengo Otros Datos. En este Tengo Otros Datos diferente, porque estamos repasando lo que pasó ayer en las elecciones más grandes, no sé si importantes, no quisiera restarle importancia a las otras, pero las más grandes de la historia. Y ya sé que cada elección decimos lo mismo, pero pues bueno, esta otra vez rompió récord y otra vez es la más grande de la historia. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, que hoy no es la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 2599, y ustedes y yo podemos seguir en contacto a través de todas las redes sociales en el @RoxAguilar_. El Zarco dice, dice, al menos algo de esperanza nos queda en la alcaldía Álvaro Obregón, un poco dando su postura sobre quién quisiera que gane la alcaldía Álvaro Obregón. Y hago una corrección, en el PREP hasta ahorita, este momento en el que ustedes y yo estamos hablando, Lía Limón lleva el 44.7% de los votos totales que lleva el PREP, y Javier López Casarín lleva el 47.1%, o sea, un 3%, que la verdad es que ya es bastante considerable, sobre todo a nivel alcaldía, para que lo vayan tomando en cuenta. Y la Álvaro Obregón, pues a nivel Ciudad de México, es una de las grandes sorpresas de esta jornada electoral, así como Yucatán a nivel nacional, es una de las grandes sorpresas. Me escribe por acá César, te mando un abrazo y ojalá que todo esté muy bien. Paola, que pues, ¿a qué hora te fuiste de la casa de campaña de Xochitl Gálvez?
Nos fuimos Mariana Lara y yo a las 12:10, 12:15. Nos esperamos tantito después del mensaje del INE y pensamos que Xochitl iba a salir, pero pues Xochitl no se apareció.
Pues yo... acaba de salir nomás en Twitter. Sí. Lo que sí salió fue a tuitear también anoche,
todo,
¿no?
Sí.
Muy bien, muchas gracias a ambas.
Gracias a ti.
Por su chamba. Ya la seguiremos escuchando, Pau en Crack y Mariana en este espacio.
Que no es que yo esté en Crack, es que es un programa. Exacto. Que se llama Crack.
Bueno, si ya estás en Crack o no, ya no sabemos. Tania Villacampa, mientras tus compañeras hablaban, tú seguías escuchando a Clara Brugada.
Sí, pues estaba dando su conferencia de prensa porque ahorita lleva una amplia mayoría según los resultados del PREP en la Ciudad de México. Y la verdad es que no hubo mucho en esta conferencia de prensa. Estaba acompañada de la mayoría de los candidatos a las alcaldías por la Ciudad de México, de Citlali Hernández, de Sebastián Ramírez Mendoza, que es el presidente de Morena en la Ciudad de México, y simplemente estaban felices, felicitándose entre todos por haber tenido muchas alcaldías que haya ganado con Morena. Uh-huh. Igualmente haciendo sus porras hacia Morena, hacia López Obrador, hacia Claudia, todas las porras que tienen de su partido, todas las estaban cantando pues cómo les fue en estas elecciones.
Y aparte hubo un rap ahí que no habíamos escuchado. Ya no va a ser presidente, ya va a ser el rap de Clara Brugada.
Dos canciones. O sea, en la espera de la conferencia de prensa
voltea a ver a Tania canciones. Y como de, ¿qué pusiste? ¿Qué música pusiste? Y Tania es Clara Brugada. ¿Qué pasó ayer en la casa de campaña de la virtual ganadora de la Ciudad de México?
Pues a las 6:00 p.m. fue que salió a anunciar que había ganado, así como la mayoría de los candidatos lo hicieron. Pero lo que se me hace chistoso es que en ese momento de la tarde todavía no salían los resultados del PREP, y cuando sí salieron, el primero que salió a la luz favorecía a Taboada. Entonces eso es algo importante que notar. Pero pues salió, hubo confeti, muchos gritos, mucha celebración, y después de eso ella junto con todo su equipo se fueron a otra sala diferente. Uh-huh. Donde estuvieron comiendo, celebrando con muchos refrescos y agua de limón.
Y también como muy a la expectativa de que se fuera Claudia Sheinbaum, porque a partir de ahí Clara Brugada pues se iba o no al Hilton y de ahí al Zócalo, ¿no?
Sí, fueron saliendo uno por uno. Primero se fue Omar García Harfuch, después de que celebraron fue el primero en irse, después se fue Ernestina Godoy, después se fue Citlali Hernández y ya, por último se fue Clara. A Marcelo Ebrard nunca lo vi salir, pero igualmente llegó al...
Sí,
al
tú lo estabas esperando y después Camila Solís te dijo, no, ya está aquí. Y tú, ah, caray, se me fue, sí, se me fue viva salir. La paloma, dirían por ahí. No, ya, dio una caguama por hablar como chavorruca. Muy bien, Tania, ¿algo más?
Pues yo creo que eso es lo único. Sí, ahorita lleva una gran ventaja en lo que está publicando el PREP. Y pues nada, a ver qué...
El PREP ayer de la Ciudad de México nos tuvo un poco a la expectativa porque se cayó un ratote y no hubo un comunicado oficial pronto del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces se empezó a especular que si un ataque, que si no sé qué. No, bueno, a ver, las cosas pasan. Lo que sí es que hubo un vacío de comunicación importante de parte del ISM, pero en efecto, como dices, Tania, pues ya con la mayor parte, y como les adelantaba al inicio, con la mayor parte de las boletas computadas, el 95%, pues va ganando Clara Brugada. Y yo creo que quien está más cruda que nunca también es Camila Solís. Y no porque bebiera alcohol, sino porque, Camila, te fuiste desde temprano a la casa de campaña de Claudia Sheinbaum.
No, así es, desde la 1:00 p.m. estaba yo ya rondando el espacio del Hilton, que qué bonito hotel, por cierto, nunca había entrado. Y pues sí, estoy muy cansada. Terminamos la jornada alrededor de las 2:00 a.m, dado que todo se desplazó esperando efectivamente el mensaje de Guadalupe Taddei sobre el avance del PREP. Fue una jornada, híjole, yo le decía ayer a Ricardo que se sentía así como que una energía que era electrizante, pero no solo porque estuviésemos con gente partidista de Morena, sino porque la expectativa era tan alta y nos tenían tan como que a la espera, en el momento en el que salieron los resultados. Bueno, yo veía a camarógrafos temblar, a partidistas, o sea, botados de la emoción, y fue una experiencia muy emocional.
De acuerdo. personas de importancia en las que tengamos que pensar, Cam?
Pues casi todos, como decían, llegó Marcelo. Al único al que no fui fue a Harfuch ahí, pero a lo mejor se escondió en las fotos. Pero estaban los intelectuales 4T. Ay, perdón.
Eso fue un poco lo que hablábamos, Cam, en la transmisión anoche. Y decíamos que todo cuenta, ¿no? Y primero, Marcelo Ebrard, pues no estuvo con Claudia Sheinbaum, sino estuvo más bien cercano a Clara Brugada. Y Omar García Harfuch, es interesantísimo que no estuvo por allá. Entonces, lo que decíamos, todo cuenta, si estuvo, no se dejó ver, y eso, ¿no? Como un poco la lucha y el acomodo de los lugares en un partido, hay que decir que aunque triunfó y arrasó, pues sí, dividido.
Sí, claro, ¿no? Y bueno, yo ahí me fijé mucho en Marcelo, y cuando llegó la etapa de la porra de veras del presidente a Claudia, Marcelo estuvo poquito agachado, así como que no festejó tanto como los demás. Eso yo nada más lo pongo ahí en la mesa para generar más bien dudas, pero sí, llegaron los intelectuales cuatroteístas, Paco Ignacio Taibo, ahí andaba Susana, también estaba Olga Sánchez Cordero, que estuvo muy, que tuvo discursos muy fervientes ante la prensa, ¿quién más andaba por ahí? Llegó Adán Augusto López, estaba también Noroña, todos los dirigentes del partido, y pues sí, ahí andaban casi prácticamente todos, unos 5 o 10 minutos antes de que saliera Claudia, ya estaban todos juntos echando porras.
Interesante, Cam, pues, ¿te parece? Vamos a escuchar lo que dijo Citlali Hernández ayer cuando tú andabas por ahí. El de Citlali. Citlali no lo tenemos. Creo que no tenemos a Citlali Hernández, Cam, pero sí, eso, ¿no? Reconociendo el triunfo y también felicitando y hablando también de lo histórica de la elección.
Así es, sí, no, verdaderamente impresionante. Cuando empezaron a sacar los porcentajes tan altos, yo creo que más bien lo que se esperaba, al menos por parte de la prensa, era que fuese una elección más reñida en la Ciudad de México. Entonces, los comentarios en general fueron de sorpresa al ver que Clara Brugada estaba sacando una diferencia tan contundente. Sí. Y creo que eso fue muy notorio para medios hasta de otros países. Les decía ayer que de repente en una esquina tenía un equipo de franceses y luego estaba en una esquina un equipo de japoneses. Y lo impresionante era eso, que ellos mismos tenían información distinta o tenían expectativas distintas, y se veía más bien, al menos internacionalmente, una presidencia de Morena, pero una candidatura a la Ciudad de México de la oposición, sí. Que vaya, pues terminó siendo un cambio bastante drástico a la expectativa, pero pues a ver cómo nos va.
A ver cómo nos va, Camila, te seguiremos escuchando, por supuesto, en este y otros espacios de Ibero 90.9.
No, un abrazo. Chao, chao.
Duerme, por favor. En fin, en lo que le marcamos a Enrique Gutiérrez para que nos dé un comentario también del proceso electoral, yo quiero hablar con ustedes, y sinceramente estoy sumamente conmovida porque estamos presenciando la primera presidenta de nuestro país, lo decía ayer, un país que decidió elegir a una mujer a pesar de tener a 10 feminicidios al día, ¿no? Un país que uno pensaría que jamás elegiría a una mujer como opción, y eso sin duda es el levantarse y aplaudir y de conmoverse sumamente, hartamente, profundamente, quien sea que esta mujer sea. Habrá que cuestionarnos después si el camino que la llevó hasta la silla presidencial tiene mucho que ver con el discurso y también con cómo se ha manejado el partido al que pertenece. Eso por un lado, y por el otro, sí hacer un llamado, presidenta electa Claudia Sheinbaum, un llamado a que hoy más que nunca el aborto legal, seguro y gratuito es su causa, que hoy más que nunca la seguridad de cada una de las mujeres que está en esta cabina y allá afuera es su causa, que hoy más que nunca la no militarización es su causa, que hoy más que nunca la apuesta por la ciencia y la cultura es su causa, y que hoy más que nunca los ojos están sobre usted, pero también las manos para ayudarnos a crecer y ojalá, ojalá que vayamos para otro rumbo y un rumbo mejor. Vámonos pues con Enrique Gutiérrez, que ya está en la línea académica de la Universidad Iberoamericana. Enrique, y yo creo que estás más desvelado que nosotras. ¿Me colgó? Dijo, ¿sabes qué? Sí estoy desvelado, adiós. No, Enrique Gutiérrez está desde el Instituto Electoral en la Ciudad de México, un poco pues en la jornada complicada de la cuenta de votos y demás, así es que la tiene difícil, más difícil que nosotros, pero mientras, ¿qué les parece que vamos a escuchar la segunda canción de este espacio, que se llama Pink Sky? Es de Loma. Qué bonito un Pink Sky. Hace mucho que no veo uno. Ojalá que mañana el destino me regale ver un Pink Sky. Pink Sky es lo que estamos escuchando. No es cierto, les estoy mintiendo, ¿verdad? No es Pink Sky, ¿verdad, Paco? ¿Por qué no me...? ¡Avísame! Avísame, Paco, que esto que estoy escuchando no es Pink Sky, que es Lucy Takes a Picture. Ojalá la hayan disfrutado de todas formas. Y la risa que está del otro lado de la línea es la de Enrique Gutiérrez. Enrique, ya no me cuelgues, caray.
No, yo no te colgué, Rox, lo juro. Digo, sí, estoy muy desvelado, yo te escuchaba, pero por alguna extraña razón no me escuchaba.
Enrique, pues, ¿cómo vamos? Sorpresas, un porcentaje que nadie se esperaba, ¿no?
Pues no creas, Rox, a ver, un poco veamos la numeralia, es decir, a ver, fíjate, en el país se instalaron 170,085 casillas, solamente se dejaron de instalar 23, esto es el 0.135%, es decir, un porcentaje enorme de casillas fue instalado con normalidad, y lo que te diría es que afortunadamente tuvimos una participación muy, muy importante, alrededor, reporta el INE, del 60%, que a pesar de lo que dicen algunos colegas, que es bajísima y que no es representativa, bueno, habría que recordarles que esas son las votaciones más o menos, o la participación histórica que se da en México, que es alrededor del 60-63% por ahí, uh-huh. Y bueno, pues eso digamos del lado de la parte de la organización del proceso electoral. Y ya si nos vamos a eso que decías de los propios resultados, acuérdate que, digamos, muchas de las casas encuestadoras, prácticamente la mayoría, daban una ventaja bastante considerable. Había quien daba desde 15 hasta 25 o 30 puntos de diferencia. Sí. Y un poco lo que ocurre acá, pues es que sí se consolida, digamos, lo que decían las encuestas en términos de quién iba a ganar. Nos sorprende, en todo caso, el margen que estuvo en el margen superior o el rango superior, casi con el 58% de la preferencia versus el 27%. Y estos datos uno los puede ver del PREP, que es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, en donde ya se ve una participación del 60.05% y con un avance en la captura de esas actas del 90%. Es decir, me parece que pues las encuestas o las encuestadoras pues sí le atinan, muchas de ellas, en términos de quién ganaba el proceso electoral, y lo que tendrían que ajustar en efecto es el rango o el margen que se da a nivel federal. Y luego, pues ya si empezamos a hacer el análisis hacia la Cámara de Senadores o hacia la Cámara de Diputados, pues el panorama empieza a plantearse muy, muy favorecedor para el frente de Morena, PT, Partido Verde, y bastante desolador para el frente
del PRD. ¿Qué correcto? Va a hacer Mancera?
Pues no sé, yo fíjate que creo, Rox, que va a ser un muy buen momento. Mira, yo creo que es buen momento para reflexionar de todos lados. Lo que es cierto es que a ninguna democracia le conviene que se consolide una sola fuerza, exacto, política, pero lo que urge necesariamente es que ahora surgen por ahí algunas voces de líderes opositores o incluso que están representando a sus partidos políticos, particularmente el PRD, en la mesa del Consejo General del INE, en donde dicen que hubo un gran fraude electoral. Me parece que es profundamente irresponsable plantear eso, y lo entiendo porque en el caso del PRD, en efecto, Rox, es como una cosa que está un instituto desahuciado que va a pelear cualquier voto para poder ganar o más bien mantener su presencia como partido político nacional. Será una tristeza porque en efecto el margen de votación del PRD está abajo del umbral del 3% y es muy, muy, muy posible que pierdan el registro y que en las siguientes elecciones ya no nos encontremos ese signo político en el proceso electoral o en los siguientes procesos electorales. Pero lo que va a ser importante también es analizar qué es lo que va a pasar con los partidos políticos y con la propia oposición para que puedan fortalecerse. Y seguramente seremos testigos y veremos el nacimiento de nuevos partidos políticos y de nuevos signos y de un reacomodo muy, muy importante de estos, de esa élite política que seguramente buscará nuevos derroteros, porque además el PRI, quien mantiene la alianza realmente es el PAN, que ha sacado la cara por el frente, y el PRI pues está en sus mínimos históricos, Rox, entonces también está pasando por una crisis muy, muy profunda.
Ahora sí que te invito a mi primera elección sin el PRD, Enrique. rapidísimo, porque ya tenemos poquito tiempo, te quiero preguntar por el Partido Verde, que también nos ha dejado con la boca abierta.
Pues mira, el Partido Verde es un fenómeno muy interesante, ya habrá tiempo para analizarlo después, pero se sube a la alianza ganadora y yo te diría, justo con esto que le ocurre también al PT, el Partido Verde, evidentemente a nivel federal, tanto en la presidencia como en diputaciones, senadurías, pero también en la parte de la Ciudad de México, que no podemos dejar de lado, esa coalición al menos se va a llevar, Rox, 10 de las alcaldías, y una cantidad muy, 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 además del gobierno de la Ciudad de México, y una cantidad muy importante de diputados locales en el caso de la ciudad. Y yo te diría, claro, el Partido Verde pues ahora resurge como un partido muy potente y muy bien posicionado en términos electorales. Habrá que ver si es un fenómeno vinculado solo al a ir acompañado como un frente, acompañado de Morena y del PT, o si realmente creció como un partido político, pero es un fenómeno que será interesante.
Y ya, nah. Enrique, gracias por sumarte a nuestra cobertura especial ayer, gracias por seguirte sumando a estas conversaciones que me encanta tener contigo, y ya, como dices, estaremos hablando más adelante.
Correcto, a partir del miércoles inician los cómputos distritales, cualquier cosa, ahí estaremos pendientes en el ámbito de los distritos de la Ciudad de México.
¿Rey? Ahí te vamos a dar lata, Enrique Gutiérrez, muchas gracias.
Un abrazo, un saludo para ti y toda la audiencia.
Enrique Gutiérrez es académico de la Universidad Iberoamericana. Ángel de Azotea dice, hola Rox, buena cobertura la de ayer en Ibero 90.9. Muchas gracias, Ángel. Aunque solo lo pude escuchar por la mañana, seguramente escuchó a Alejandro Domínguez, Sebastián Erdmenger y Eric Fernández. Entonces estuvo de lujo y también un abrazo a Alejandro Domínguez que se sumó a esta cobertura especial. Jimmy Bucles dice, excelente inicio de semana, Rox. Ánimo, te la rifaste. Muchas gracias, Jimmy. Siempre, siempre a mi lado, el querido Jimmy, y te agradezco muchísimo. Y también el Zarco dice que primero le di esperanza y luego dice, no te preocupes, me quitó la esperanza en el segundo corte. Perdón, es que me tuvimos para aquí una confusión de datos y no di bien los datos en la alcaldía de la Álvaro Obregón. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana.
Empiezo por eso último, ¿no? Claro que tienen que haber cambios, o sea, van a haber cambios porque pues continúa la transformación, pero tiene que haber cambios, tiene que haber relevo en cargos. Ella es la facultada para tomar todas las decisiones. Yo no voy a influir en nada. Ella va a elegir a su equipo.
Pues independencia, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la candidata elegida hasta ahorita, Claudia Sheinbaum, para la presidencia. Ya se verá, porque es un poco los cuestionamientos que se le ha hecho a quien fuera jefa de gobierno de la Ciudad de México y antes quien fuera alcaldesa o delegada en ese entonces de Tlalpan. Así es que si mis cálculos no me fallan, habré sido gobernada por Claudia Sheinbaum unos 6 años, 3, otros 6, pero bueno, ya se verá. Vámonos con la última sección de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
Muchísimas declaraciones que entran en esta categoría desde ayer y hoy, y es que la candidata Xochitl Gálvez, antes de aceptar su derrota, tuiteó lo siguiente. Primer tuit. Hoy no te duermas, mantente atento y despierto. Segundo tuit. Los votos están ahí, no permitamos que los escondan. ¿En dónde se están escondiendo? ¿Está con nosotros? ¿Los ve? ¿Le hablan? Y último tuit. ¿Quieren que te vayas a dormir creyendo que te ganaron? ¿Mienten como siempre? Pues no mintieron, los votos no se esconden. Y ahora sí que, nos guste o no nos guste, el pueblo mexicano habló. Esta es mi nominación para el Tantita Madre, pero aquí el equipo de producción tiene otros datos, Mariana Lara.
Sí, tenemos otros datos porque no podíamos evitar no mencionar a
Vicente Fox.
A Vicente Fox, porque ya borró varios, pero el que sí dejó dice, su tweet dice, razón, ciencia, humanismo, fondo de la iluminación. Alguien nos debe una explicación. Espero Xochitl lo haga. Y bueno, y de los que borró, aquí tenemos, porque todo se queda, todo lo que
¿qué significa eso?
Porque está convencido Vicente Fox de que esto ya se vendió, ya. Y de hecho lo dijo en estos tweets que borró.
Venga.
En uno de estos dice, no es que el INE no haya funcionado, es que la Tadei se puso en brazos de Claudia. Para que quede más claro, se vendió.
Oh, pues.
Y tuiteó, pero de forma, o sea, una locura lo que tuiteó. Tuiteó, esto ya es una marranada, o sea, ya...
O sea, él no tuvo ley seca. No es cierto, no sé. Pues ahí están los dos nominados para el Tantita Madre de este lunes. Ya el equipo de Tengo Otros Datos les irán sus nominados el resto de la semana y ustedes podrán votar en redes sociales el jueves. Un saludo y un profundo agradecimiento a Alonso, que está en su casita descansando, pero que nos está escuchando y que también se rifó ayer. Ya me estoy pasando. Gracias, chicas, sin ustedes esto no hubiera sido posible. Gracias a Pablo, gracias a Paco, gracias a Pepe. Nos escuchamos hasta el próximo miércoles ustedes y yo, pero Tengo Otros Datos continúa. Bye, bye.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
No lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.